S'obre la sessió. Amb la Bènia, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Doncs temps d'obrir ja les qüestions legals aquí al magazín de l'Hora de Mora d'Ebre. Saludem ja de nou a l'advocat de la ràdio, Fernando Ambrós. Molt bon dia, Fernando.
Molt bon dia.
I bon any ja,
Sí.
Com prova el 2018?
Home, de moment una mica curt i una mica fred.
Bueno, escolta, una mica fred aquests dies, sí. Perquè hem tingut unes temperatures de rècord últimament. Fernando, que, bueno, obrim un nou any amb moltes qüestions legals que segurament se'ns plantejaran. Recordem als nostres oients que si tenen algun dubte i volen que els hi resolguem, doncs que es posin en contacte amb nosaltres al 977402818 o a través dels correus electrònics que trobaran a la nostra pàgina web. I avui portem tres qüestions legals i n'hi ha una, la primera, que a mi em sembla molt curiosa. Perquè fa referència als partits de futbol d'empresa, no? Als partits de pàdel d'empresa. Explica'ns, Fernando, què ha dictat l'Audiència Nacional.
Sí. Com sabem, n'hi ha un seguit d'empreses que organizan actos deportivos con los clientes. En este caso era una empresa que planteaba unos campeonatos de fútbol sala con clientes de la empresa y trabajadores de diferentes centros de trabajo, con lo cual tenían que ir a jugar los partidos con las empresas proveedoras, clientes, etcétera, ¿no?
Como una jornada de convivencia, ¿no?
Exacto.
¿No?
Los sindicatos presentaron conflicto, una demanda de conflicto colectivo, reclamando que ese tiempo que tenían que destinar los empleados de la empresa a jugar bien con empleados de la empresa de otros centros de trabajo o con clientes, era hecho por la empresa y, por tanto, debía de ser retribuido. Y la Audiencia Nacional ha dicho que sí, que es el empresario quien lo organiza, que es fuera de horario de trabajo y que, por tanto, tiene que ser considerado como horario laboral y, por tanto, tiene que abonarse el correspondiente salario por esos días.
Fantástico para los trabajadores eso, ¿no? Que te vas a jugar al fútbol o al pádel y cobras.
Para los que jueguen y los que sean malos jugando y no los alineen, ¿qué pasa? Tendrán menos ingresos.
¿Hi ha distincions amb això o no?
Hombre, no, pero normalmente la empresa lo que hace es seleccionar a una serie de jugadores. Hombre, también puede pasar que aquí se apunten hasta los cojos, que decía aquel, ¿no? Porque claro, si le pagan horas extras
para ir a jugar al fútbol,
pues bueno,
me apunto yo también.
Aunque sea para estar allí de cono, pues bueno, ya estará, ¿no?
Qué curiosa, ¿eh? ¿Habéis visto ahí una noticia como esta, de una sentencia como esta, Fernando?
Hombre, es una sentencia, bueno, que habrá que entrar, evidentemente, muy en el fondo, porque plantea serias dudas. ¿Qué pasa si se lesiona? ¿Se considerará accidente laboral?
Claro.
A partir de aquí, claro, esta sentencia, en principio, si, como parece, la propia empresa es la que selecciona a sus jugadores y la que les hace ir a jugar, evidentemente hay una orden jerárquica y, por tanto, debe considerarse como tiempo de trabajo, con todos los ventajas e inconvenientes que ello supone.
Suposo que seria diferent que fos una iniciativa dels treballadors,
clar,
no? Clar, llavors ens estaríem parlant d'una altra cosa.
Els treballadors diguin, pues bé, juguem entre nosaltres, però si són campionats organitzats per la pròpia empresa, claro. Pero sigue planteando muchas dudas. ¿Qué ocurre con las lesiones? ¿Será accidente de trabajo? ¿No será accidente de trabajo? Dentro del epígrafe de la seguridad social de la actividad, ¿podrá incluirse ese accidente laboral? Es decir, el que te den una patada y te rompan un tobillo, ¿será accidente laboral, no sé, para el personal de oficina de la empresa? plantea dudas, pero en principio sí, el hecho de que te obliguen a ir a jugar un partido de pádel o un partido de fútbol con otros compañeros de otras sedes, o te obliguen a jugar con los clientes, no te obliguen, porque obligarte no pueden obligarte, pero te
inviten a hacerlo.
Te inviten de aquella manera, pues evidentemente tiene que retribuirse, pero eso...
Jo crec que l'empresa, si veu que té que pagar aquestes hores, potser se li passen les ganes de fer aquest tipus de torneixos, Fernando? Bé, era una de les qüestions legals curioses, no?, que volíem comentar al programa d'avui, i l'altra és sobre un tema que es parla molt, i és el tema del control de les converses de WhatsApp, xarxes socials dels menors d'edat per part dels pares, no? Hi ha, en aquest cas, un auto de l'Audiència de Pontevedra.
Hay un auto de l'Audiència de Pontevedra que confirma a su vez un auto de archivo de una denuncia de una madre que se quejaba de que el padre cogía a la niña, están separados, y le leía las conversaciones de WhatsApp. Venía a decir que podía existir una vulneración de secretos o una vulneración del derecho a la intimidad de las comunicaciones. La Audiencia de Pontevedra confirma el auto, que desestima por entender que no existe infracción penal en que un padre, además en este caso en presencia de la hija, examine los WhatsApps de la hija para comprobar el nivel, las comunicaciones que se trata, e incluso pues para averiguar si podría haber circunstancias pues de situaciones conflictivas para incluso para la menor, de amenazas, de maltrato, de bueno, sí, de todo esto que vemos habitualmente por la televisión.
Malauradamente, sí.
Entonces, lo que decías tú de control, hombre, hoy los niños y los que tienen WhatsApp, como decía, que hacen relojes con madera, ¿no?
Sí.
Entonces, si al niño o la niña no le interesa que veamos un WhatsApp,
se borra.
Lo borrará. Y no, o sea, desde el punto de vista parental, el control en presencia de la menor y con conocimiento de la menor de que le vas a ver los WhatsApp o la posibilidad de que se los lean, evidentemente no va a ser un buen medio eficaz si la niña no quiere que se le vea algo. Ahora bien, sí que es interesante en este caso de una ruptura, porque deja claro que el hecho de que haya una ruptura pues no faculta al progenitor, que no custodia en ese momento, el atacar al padre pues diciéndole ha mirado los WhatsApp, ¿no?, sino diciendo oiga, cuidado, que no todo es una vulneración del derecho del secreto de las comunicaciones.
De fet, hi ha aplicacions que un dia ho podríem tractar, l'Apps per estar al dia, que és un altre programa d'aquesta casa, que permeten fer aquest control als pares i rebre directament ells també els missatges que reben a aquests menors. Però bueno, això no ens toca avui, parlant de separacions, no? Un últim apunt sobre el tema de conflictiu, no, Fernando?
Sí.
De la divisió dels béns comuns en processos matrimonials, no? Què passa quan ens comprem una casa a mitges?
Sí,
no?
Anem a veure. L'ordenament jurídic català estableix, com a regla general, que el sistema económico matrimonial és el de separación de bienes. Entonces, es decir, lo que es de uno y lo que es del otro. Però què ocorre? Que normalmente, cuando son grandes compras, sobre todo en inmuebles, se suelen comprar pro indiviso, es decir,
pro indiviso.
A nombre de los dos. Es decir, Pepe, que se ha casado con María, compran la casa y la ponen a nombre de los dos. Pero en el momento de la ruptura matrimonial, ¿qué sucede? Bien, a partir de aquí hay dos problemas. ¿Qué es? El primero es una decisión, mantenerse en el condominio, es decir, con las obligaciones, o romper ese condominio. Bien, si optamos por la primera de las posiciones, es decir, mantenernos en el condominio, surge ya un primer problema, que qué ocurre con la atribución del uso del domicilio.
Ah, exacte. Porque, ¿qué claro, queda a la casa, no?
Porque, claro, si hay hijos y se queda con uno de los cónyuges, evidentemente se le va a atribuir, y el otro cónyuge que se mantiene en el condominio, el cónyuge no custodio, se encuentra pagando una vivienda...
En la que no vive.
En la que no vive. Uh-huh. A partir de aquí, eso es uno de los problemas. Otro problema, en el caso de que no hubiera hijos, es menor, porque esa atribución solo sería temporal, salvo pacto en contrario, siempre. Pero bueno, el problema está ahí. Y a la larga es un foco de discusiones. Bien, ¿qué soluciones tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? La primera de ellas, que se estableció ya en el Código de Familia, si no me equivoco, el artículo 43, era la posibilidad que en los procesos de nulidad, separación o divorcio los cónyuges acumularan la acción de división del condominio o de división de la cosa común. Este primer artículo fue impugnado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional y fue declarado inconstitucional porque suponía una discrepancia ya que no estaba contenido en el resto del ordenamiento jurídico y era una posibilidad que solo se daba en Cataluña y no en el resto del territorio nacional. En este caso debemos de recordar que las normas procesales son competencia del Estado. No tienen competencia en materia procesal las comunidades autónomas. Y nos podemos extender porque son de ius cogens, pero bueno, entonces es una cuestión de orden público. Entonces, hasta aquí el Código de Familia. Luego, la misma dicción pasó al artículo 332.12 del Código Civil de Cataluña, en que se establece la misma posibilidad de que se solicite la extinción del condominio en los procesos de nulidad, separación y divorcio. En una primera fase ocurría lo mismo, como había sido anulado por el Tribunal Constitucional, se entendía que entraba o que podía entrar sobre la sombra. Pero la cuestión se resolvió con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que estableció un apartado cuarto al punto 4 del artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitía ya en dicha ley, por tanto en todo el territorio nacional, la acumulación de la acción de división de la cosa común en los procesos matrimoniales de separación y divorcio. ¿Vale? Problemas que tenemos. Bien, mientras que en el resto del Estado español que tienen un régimen de comunidad de bienes o bienes gananciales, las adjudicaciones en la extinción del régimen de gananciales entre cónyuges están exentas de impuestos.
¿Y aquí?
Esta exención es solo para el régimen de gananciales, no para el régimen
de separación.
Ahora bien, se ha venido entendiendo que siempre y cuando no haya un enriquecimiento con esa adjudicación, se considera exento de impuestos. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué ocurre? Que si no lo ejercitamos esta acción en un procedimiento de separación, divorcio o nulidad matrimonial, tendremos que ir a un procedimiento ordinario de división de la cosa común, como si fuera el caso de dos amigos que se compran un piso, ¿no? Con lo cual, más complicado, requiere otro procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí básicamente una pequeña... Es una de las cuestiones que muchas veces se pasa de alto, pero que en el convenio matrimonial debe de abordarse o por lo menos informarse adecuadamente a los clientes.
Perquè és un problema amb el que es troben moltes parelles quan se separen, no? Un problema real.
I perquè, además, luego normalmente suelen intervenir terceros
i empieza
el problema de... ¿Por qué pagas la casa que no vives?
Sí. Jo ho coneixem tots, això. Fernando, que moltíssimes gràcies per tornar aquest 2018 amb més qüestions legals i ens veiem d'aquí un meset, ja saben, els dimarts a les 12:20. Gràcies, Fernando.
D'acord.